La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy: Orígenes míticos y avatares históricos de una alegoría. Primera parte.
En 1625, muere asesinado en Inglaterra Lord Buckingham, el odioso favorito del rey. Un furioso marinero al servicio de la Armada Real decidió cobrarse sus haberes impagos con la vida de su avariento jefe. Este episodio inspiraría al dramaturgo John Webster para la composición de Apio y Virginia, estrenada al poco tiempo del magnicidio. No más de 2 años, la obra trata sobre las tribulaciones de un mezquino general romano que no paga los sueldos a sus tropas. En una escena, Apio, que había sido encadenado y puesto en prisión por sus indignados subalternos, pronuncia estas quejumbrosas palabras:
Ahora el mundo ha cambiado. Que todas las maldiciones atrapen a la multitud. Esa hidra policéfala. ¡Oh! ¿Quién podría confiar en el pueblo?
Si en tiempos pre-revolucionarios Shakespeare, Bacon y Webster conciben la movilización popular como un monstruo abominable, ¿qué pensarán respecto a ella los conservadores de la generación siguiente, que asistirán atónitos al estallido de la revolución? Como veremos, nada mejor. La visión de la insumisión popular como algo monstruoso no solo conservará toda su vigencia, sino que incluso saldrá reforzada. El neologismo hidrarquía es un original y llamativo derivado de la alegoría política de la hidra que se halla presente en las Extravagancias del escritor Richard Braithwaite. Obra publicada en 1631.
There were 3 men of Bristol City.
El marinero nunca supo muy bien lo que era la cortesía. El mar le ha enseñado otra retórica. No sabe hablar bajo, porque el mar habla alto. Rara vez se tiene en cuenta su opinión en los asuntos navales. Aunque su mano es fuerte, su cabeza es estúpida. Las estrellas no pueden ser más fieles en su sociedad que esta familia en su fraternidad. Se comportan valerosamente cuando cierran filas todos juntos y cuentan sus aventuras con un terror impresionante. Son instrumentos necesarios y actores de máxima importancia en esa hidrarquía en la que viven, porque las murallas del Estado no podrían subsistir sin ellos, pero son de una utilidad mínima para sí mismos y lo más necesario para el sostenimiento de otros.
Para Braithwaite, la hidrarquía es el microcosmos de los marineros con sus peculiares y anómalas instituciones y costumbres. El siglo XVII es la edad de oro de esta contracultura plebeya, ya que por entonces alcanza su apogeo la piratería, su manifestación más nítida y radical. Las potencias marítimas de Occidente, con Gran Bretaña a la cabeza, tardarán un siglo en derrotar a la hidrarquía de los piratas. En la revolucionada Inglaterra de 1646, se publican los 3 volúmenes de una obra titulada Gangrena, catálogo y descubrimiento de muchos de los errores, herejías, blasfemias y prácticas perniciosas de los sectarios de este tiempo. En ella, el puritano Thomas Edwards da rienda suelta a su intolerante dogmatismo y arremete sin piedad contra todas y cada una de las manifestaciones de radicalismo religioso, a sus ojos, una gravísima patología que carcome el tejido social. De ahí el nombre de su tratado, Gangrena. Al inicio del volumen 2, el autor señala:
mientras estaba escribiendo esta réplica, incluso antes de terminarla, surgieron nuevas cabezas de esa monstruosa hidra del sectarismo.
En otro pasaje de la obra, Edwards se lamenta de que Inglaterra dé asilo a los herejes que huyen de la persecución de su país natal, Nueva Inglaterra o cualquier otro. Dice al respecto:
¿cuántos expulsados de Nueva Inglaterra, por su antinomismo, anabaptismo, etc., han llegado y editan aquí libros sobre sus errores y van predicando de un lado para otro libremente? Así la pobre Inglaterra debe dar recoba a estas personas que, como un vómito, han salido proyectadas de la boca de otras iglesias y se ha convertido en la costa y el sumidero que absorbe la inmundicia de las herejías y los errores procedentes de todos los lugares.
No hay mención explícita de la hidra en este fragmento, pero ella está implícita en el paralelismo trazado entre la masa de herejes exiliados y el vómito de una bestia. En otro revelador pasaje del tratado, Edwards afirma:
el error, si se le ofrece camino, no conoce límites, no tiene fondo. Nadie puede decir hasta dónde llegaría Inglaterra, pero está generando monstruos todos los días.
En 1647, el New Model Army, el victorioso ejército del Parlamento, se ve agitado por las reivindicaciones salariales y políticas de los soldados rasos. Los debates de Putney ponen al descubierto la fuerza de los levelers, o niveladores, en el interior de la organización militar revolucionaria. Constituyen el ala radical del New Model Army y reclaman no solo un aumento de las soldadas, sino también la implantación de la república, la ampliación del sufragio, la separación de la iglesia y el Estado, la abolición de la Cámara de los Lores y la reforma agraria. El general Thomas Fairfax intenta en vano erradicar este clima de agitación, como él mismo reconocería en sus memorias.
Fue simplemente como cortar una cabeza de la hidra, reconoce en sus memorias, porque comenzaron de nuevo, no tan cerca del cuartel general, sino en rincones más remotos del ejército.
Poco después de la decapitación del monarca Carlos I, el parlamentario Anthony Ascham plantea en su ensayo acerca de las confusiones y revoluciones en el gobierno la necesidad de que aparezca en Inglaterra un nuevo Hércules para someter a los monstruos que la guerra civil ha engendrado. Ese nuevo Hércules será Oliver Cromwell, comandante en jefe del New Model Army. El ascenso de este implacable dictador habría de poner fin al proceso revolucionario inglés mucho antes de que los estuardos recuperen el trono. Al año siguiente, 1650, el conservador James Howell, empresario, funcionario y escritor, traduce al inglés La Revolución de Nápoles del cronista italiano Alessandro Girafi. La obra narra el aún reciente levantamiento de Mazzaniello y sus Lazzaroni contra el yugo español. En el prefacio, Howell traza el siguiente paralelismo entre la insurrección napolitana y la revolución inglesa.
El pueblo es una bestia de muchas cabezas. Inglaterra últimamente ha visto esto más que cualquier otra cosa.
Michael Hawke haría 5 años después un juicio semejante.
Los niveladores fueron la causa de muchas conmociones turbulentas que, al igual que sucede con las cabezas de la hidra, cuando se cortaba una de ellas, brotaban otras al instante.
Pero al otro lado del Atlántico Norte, en Nueva Inglaterra, el establishment también echaba mano al estereotipo de la hidra de cara al acuciante fenómeno de la radicalización religiosa. No solo puritanos vinieron de la metrópoli, también lo hicieron disidentes religiosos de tendencia radical. Y de Inglaterra vendría asimismo la retórica monstruosa sobre la insumisión popular. Entre los años 1636 y 1638, la colonia de Massachusetts se vio agitada por la llamada controversia antinomista. El antinomismo es una herejía que postula la independencia total de los creyentes iluminados por la gracia divina respecto a las normas morales y legales. Una humilde mujer, Anne Hutchinson, convocaba asambleas en las que los colonos discutían libremente sobre religión y política, ignorando por completo la hostilidad de los ministros puritanos, que veían así socavadas sus posiciones de privilegio. La crisis alcanzó su punto más álgido cuando un grupo de milicianos de tendencia antinomista se rehusaron a participar en la guerra contra los indios Pequot. Furioso, el gobernador de la colonia, John Winthrop, proscribió el antinomismo y desterró a Anne Hutchinson, de Massachusetts. Tiempo después, en su breve historia del ascenso, reinado y ruina de los antinomistas, familistas y libertinos, 1644, Winthrop escribiría que el proceder de esta mujer era
extraño hasta llegar a lo asombroso,
y que había parido
más o menos 30 monstruos de una sola vez, algunos de ellos de mayor tamaño, otros más pequeños, unos de una forma, otros de otra. Pocos de ellos tenían alguna forma perfecta, ninguna forma humana, hasta donde yo he podido saber.
Por su parte, el historiador puritano Edward Johnson señalaría en su libro La milagrosa providencia del Salvador de Sion en Nueva Inglaterra, 1653, lo siguiente acerca de la controversia antinomista.
No me extraña que surgieran tantos errores, dispuestos como las cabezas de la hidra. Cuando una cabeza se corta, surgen otras dos en el espacio que queda libre.
La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
Ya en tiempos de la Restauración, el filósofo Thomas Hobbes, de convicciones absolutistas, igual que Bacon, su antiguo mentor, escribe hacia 1668 una historia de la Revolución Inglesa en cuatro diálogos titulada Behemoth. La elección del título ya lo dice todo. Behemoth es un monstruo de la escatología judía que encarna el caos, la subversión del orden divino. En la concepción política de Hobbes, Behemoth simboliza la revolución, entendida como subversión del orden monárquico. Para el autor del Leviatán, 1651, uno de los más importantes alegatos filosóficos a favor de la razón de Estado que se hayan escrito, el período 1640-1660 de la historia inglesa constituye una aberración. Pero el estereotipo monstruoso no solo se hace presente en el título del tratado, sino también en su contenido. En el diálogo 2, el interlocutor A, una persona mayor y experimentada, sentencia.
A menudo he observado que los príncipes que se ven forzados a comprar la obediencia de sus súbditos con medros están ya, o lo estarán muy pronto, en una condición muy débil.
El interlocutor B, un joven novato, le responde.
¿Habéis leído que cuando Hércules, luchando con la hidra, cortaba alguna de sus muchas cabezas, en su lugar surgían otras dos cabezas, y sin embargo al final las cortó todas?
El interlocutor A le hace entonces la siguiente observación.
Esa historia está mal contada, pues Hércules no empezó cortando esas cabezas, sino sobornándolas. Y luego, cuando vio que nada le servía, las cortó y obtuvo la victoria.
El Hércules en cuestión es, claro está, la dinastía de los Estuardos. Carlos I trató, en un primer momento, de detener la marea revolucionaria mediante la cooptación de los líderes sediciosos. Error táctico que habría de pagar muy caro, pues dio tiempo y recursos al Parlamento para reclutar y equipar un poderoso ejército que, tras varios años de guerra civil, derrotaría a las tropas realistas y precipitaría su ejecución. La crisis política desatada a la muerte de Cromwell permitió a Carlos II restaurar la monarquía, para lo cual se valió de la fuerza desde un principio. Clara muestra de que había aprendido de los desaciertos políticos de su padre. Volvemos a encontrar la alegoría de la hidra en el Rebels Doom, la condenación del rebelde. Una historia de las rebeliones populares en Inglaterra redactada hacia fines del siglo XVII por un conservador cuya identidad se desconoce. Allí podemos leer estas palabras.
El populacho, como una hidra monstruosa, alzando sus cabezas informes, comenzó a proferir silbidos contra sus soberanos, el poder del rey y la autoridad.
El autor está haciendo referencia, como cabía esperar, a la Revolución Inglesa de 1640. Entre esos silbidos, proferidos por la hidra monstruosa del populacho, parafraseando a Rebels Doom, hay uno que se destaca por su radicalidad, lucidez y hondura espiritual. Gerard Winstanley, portavoz de los Diggers, o Cavadores, un movimiento popular de tendencia radical que, en pleno apogeo de la Revolución Inglesa, dio origen a una federación de comunas agrarias basadas en un régimen comunista libertario. Escuchemos sus palabras. En ellas palpita la utopía.
Todos los hombres están a favor de la libertad, y aquellos de vosotros de la clase más rica que lo sabéis, estáis asustados. La libertad es el hombre que trastornará al mundo. Por ello no es de extrañar que tenga enemigos. La verdadera libertad se funda en la comunidad de espíritu y en la comunidad de bienes terrenales. Trabajad juntos, comed juntos el pan. Quien trabaja para otro, o por un salario, o para pagar un alquiler, trabaja inicuamente. Pero quienes están resueltos a trabajar y alimentarse juntos, haciendo de la tierra un tesoro común, unen sus manos con las de Cristo para sacar a la creación de la esclavitud y redimir todas las cosas de la maldición. En el principio, el gran Creador, la razón, hizo la tierra para que fuera un tesoro común. Ni una sola palabra dijo respecto a que una rama de la humanidad fuera a dominar sobre la otra. Pero las imaginaciones egoístas erigieron a un hombre para que enseñara y dominara a otro. Y de este modo, el hombre fue sometido a la esclavitud y se convirtió respecto a algunos hombres de su propio género en un mayor esclavo de lo que las bestias del campo lo eran para él. Y con ello, la tierra fue cercada por los amos y los dominadores, y los demás fueron hechos esclavos. Y esta tierra, que está dentro de esta creación y que constituyó un almacén común para todos, es comprada y vendida y retenida en manos de unos pocos con lo que el gran creador es sumamente deshonrado, como si fuera receptor de personas, deleitándose ante la confortable vida de algunos y regocijándose frente a la miserable pobreza y estrecheces de los demás. En un principio no fue así. El poder de cercar la tierra y poseerla en propiedad fue introducido en la creación por vuestros antepasados con la fuerza de las armas, los cuales primero asesinaron a sus semejantes, los hombres, y después entraron a saco en sus tierras y las robaron, y os dejaron en sucesión las tierras a vosotros, sus hijos. Y por consiguiente, aunque vosotros no hayáis matado ni robado, mantenéis esa cosa maldita en vuestras manos con el poder de la espada, y así justificáis las malas obras de vuestros padres, y su pecado recaerá sobre vuestras cabezas y la de vuestros hijos, y más todavía, hasta que vuestro sangriento y criminal poder sea erradicado de la faz de la tierra. Las mejores leyes que tiene Inglaterra son yugos y esposas que encadenan a una clase del pueblo a la otra. Todas las leyes que no están fundadas en la equidad y la razón, que no confieren una libertad universal a todos, sino con acepción de personas, deben ser cortadas de raíz junto con la cabeza del rey. La defensa de la propiedad y del interés individuales divide al pueblo de un país y al mundo entero en partes, y es la causa de todas las guerras y de todas las matanzas y discordias que hay en el mundo. Pero una vez que la tierra vuelva a ser un tesoro común, como es debido, entonces cesará la enemistad entre los países y ninguno se atreverá a intentar la dominación de los demás, y ningún hombre osará matar a nadie, ni deseará mayor parte de la tierra que otro. ¿Por qué razón la mayoría de los hombres son tan ignorantes en lo que respecta a sus libertades? Porque el viejo clero real inculca continuamente sus ciegos principios al pueblo y de este modo fomenta en él la ignorancia. Los sacerdotes reclaman el derecho al cielo para después de su muerte, y sin embargo, también pretenden tener su cielo en este mundo y se quejan amargamente del pueblo porque éste no quiere darles grandes medios de subsistencia temporal. Y hasta les dicen a los pobres que deben estar contentos con su pobreza y que tendrán su cielo en la otra vida. Pero, ¿por qué no podemos tener nuestro cielo aquí y también el cielo en la otra vida, lo mismo que vosotros? Mientras los hombres están contemplando el cielo, soñando con la felicidad eterna o temiendo al infierno, sus ojos están ciegos, porque no ven cuáles son sus derechos de nacimiento ni lo que tienen que hacer aquí, en la tierra, mientras están con vida. Oh, vosotros, predicadores de oídas, no engañéis más al pueblo diciéndole que no conocerá ni verá la gloria hasta que el cuerpo yazca en el polvo. Yo os digo que este gran misterio comienza a mostrarse y debe ser visto con los ojos materiales de la carne, y esos cinco sentidos que se encuentran en el hombre participarán de dicha gloria. Cavadores, la gloria está aquí.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de una igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
La hidra de mil cabezas, las cortas y vuelven a crecer.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa. Fuentes clásicas. Biblioteca de Pseudo Apolodoro. Biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia. Silvas de Estacio. Heracles de Eurípides. Epístolas de Horacio. Posoméricas de Quinto de Esmirna. Lexicón de Suidas. Otras fuentes primarias. Behemoth de Thomas Hobbes. El Apocalipsis de San Juan. La Tempestad de William Shakespeare. Bibliografía. El Libro de los Seres Imaginarios de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero. El Año 1000 de Henri Fossillon. Mitología griega, en Mitologías, tomo 1, de Pierre Grimal. El Mundo Trastornado, el ideario popular extremista en la Revolución Inglesa del siglo XVII, de Christopher Hill. La Revolución, de Gustav Landauer. La Hidra de la Revolución, marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, de Peter Leinbog y Marcus Rediker.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión, Federico Mare. Edición, Gabriela Maturano. Narración, Silvia Sassola.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.